habíamos dicho, un sermón sobre un tema tan paulino como es el de la gracia. Cuando se refiere San Pablo a la gracia, que la gracia esté con vosotros, a mi entender, aunque esto es opinable, se está refiriendo a la gracia actual, la que hablamos ayer. Pero también, en cierto modo, aunque primariamente se refiere a eso, a que recibamos gracias que nos acerquen más a Dios, también, en cierto modo, se está refiriendo a la gracia santificante, porque, como ahora vamos a ver en este sermón, están las dos cosas muy conectadas. Aunque primariamente, a mi entender, cada vez que él dice que la gracia de Dios esté con vosotros, se está refiriendo a eso, a que recibamos mociones, movimientos en el interior de nuestra alma que nos lleven a Dios. Al fin y al cabo, lo que hacemos, las lecturas, el estar en oración, los ritos, es para recibir la gracia. Secundariamente, primariamente, es para la gloria de Dios. Pero dando gloria a Dios, aunque busquemos solo la gloria de Dios, nos viene la gracia. De ahí que, como dije en el sermón de ayer, el tema de la gracia en San Pablo es la mejor respuesta a eso que se repite varias veces en las misas desde que comenzaron: Dominus vobiscum, el Señor esté con vosotros. Es decir, que el Señor esté con nosotros todo el día, que esté en nuestra vida, que nos acompañe. Y eso se hace a través de la gracia. Pero bueno, ayer habíamos hablado de la gracia actual y hoy vamos a hablar de la gracia santificante. Las dos cosas están tremendamente conectadas. De ahí que un sermón lleva al otro sermón. Podríamos comparar la gracia actual, que es algo siempre transitorio, y la gracia santificante, que es una cualidad, podríamos compararlo a la gracia actual a alguien que echa unos granos de azúcar en la leche y después otra vez echa otros granos de azúcar. Cada vez que caen los granos de azúcar, la leche se vuelve más dulce. Cada vez que recibimos una gracia en nuestra alma, nos volvemos mejores. Si se reciben 100 gracias, 100 veces que nos volvemos mejores. Hay gracias que nos vuelven un poquito mejores, hay gracias que nos vuelven muchísimo mejores. Incluso hay gracias que suponen un antes y un después en la vida. Como dije ayer, una gracia puede servir para ser más fuerte frente a la tentación. Otra gracia puede ser para tener más paciencia ahora. Otra gracia puede ser para sentir, comprender quizás primero y después sentir que tengo que perdonar. Ya dije que a veces las gracias venían unidas a cosas que no son gracias. Leo algo en un libro sobre el perdón y de pronto viene una gracia que me lleva a que eso que he comprendido, de pronto me siento movido desde el interior de mi alma a llevarlo a cabo. Estoy salmodiando en el coro de un convento acerca del amor a Dios en un salmo. Entra en mi mente y a veces puedo comprender algo que no había comprendido. Y de pronto siento una gracia que me lleva a amar más a Dios. Como veis, las gracias, aunque pueden venir completamente aisladas de todo, la mayor parte de las veces vienen acompañando a mirar una imagen religiosa, un sermón, algo que leíamos, etc. Pues volvemos al tema de los granos de azúcar cayendo en la leche. Cada gracia es una moción, algo que nos mueve a lo sobrenatural. Digo lo sobrenatural porque a veces puede ser directamente Dios, pero a veces puede ser todo lo que tiene que ver con Dios y su amor y su gloria. Porque digo lo sobrenatural porque a veces la gracia puede ser, como he dicho antes, para la fortaleza, para resistir una tentación contra la castidad, etc. Cada vez que caen granos de azúcar en el vaso, se va volviendo más dulce. Una gracia es un granito, pero a veces puede caer una cucharada. Si la gracia actual va cayendo en el vaso de nuestra alma, nuestra alma se va transformando. El vaso, lo que contiene el vaso, se va volviendo más dulce. Es verdad que cada gracia es puntual, transitoria, es un movimiento. Pero a base de recibir gracias, toda la leche se vuelve dulce. Y eso es la gracia santificante. De ahí que se llame estar en gracia. Ya no es recibir una gracia, sino estar en gracia. Muchas veces, un pecador que ha llevado una vida alejada de Dios, ha habido una sucesión de gracias actuales que llevan a la gracia santificante. Lo puntual ya se ha convertido en cualidad. Hemos echado un poquito más de azúcar, otro poquito, y ahora ya el vaso está dulce. Esto también a veces ocurre de golpe. Viene una gracia al pecador alejado de Dios tan fuerte que desde ese momento está en gracia de Dios, porque ha sentido tal arrepentimiento, tal amor a Dios, creo en todo lo que dice la Iglesia, automáticamente puede estar en gracia de Dios. Esto es como el que no va echando unos granitos, sino que de golpe echa tal cantidad de azúcar que cambia todo el vaso, y además de forma radical. Bien. ¿Cómo se puede definir la gracia santificante? Y la estoy explicando no por un prurito de conocer cuestiones teológicas. No, no. El Nuevo Testamento nos habla tantas veces de la gracia, y la gracia actual lleva a la gracia santificante. Pues la gracia santificante, dice, se puede definir, es un don permanente y sobrenatural, es decir, superior a las posibilidades de la naturaleza, que eleva y perfecciona nuestra alma, haciendo que seamos hijos de Dios y herederos del cielo. Es una definición amplia y muy buena. Fijaos en un detalle. Es un don permanente. Ya no se pierde la gracia de Dios a menos que uno cometa un acto tal que se destruya ese estado. Evidentemente, ese estado de amor a Dios, ese estado construido con esos movimientos que llevan hacia Dios, son incompatibles con los pecados mortales. Aunque, si el pecado mortal ha sido una debilidad momentánea, puntual, fácilmente el yo de la persona se va a sobreponer, va a buscar la amistad con Dios, va a buscar volver a Dios. Pero va a buscar eso porque la gracia le va a mover a eso. La gracia santificante nos da una participación en la fisis, palabra griega que significa naturaleza, en la fisis, en la naturaleza divina. La gracia santificante nos da una participación en la naturaleza divina. Si yo aprendo ingeniería de caminos, pues seré ingeniero. Si aprendo matemáticas, seré matemático. Si voy al gimnasio, desarrollaré los músculos y seré un hombre musculoso. Si aprendo buenas maneras en la mesa, seré un hombre educado. Puedo aprender a ser pescador, puedo aprender a... Pero eso se mueve en el mundo de la naturaleza. Me lo dan otros hombres y yo lo recibo. O me esfuerzo yo y lo consigo. Está en el mundo de la naturaleza humana. La gracia nos da una participación en la naturaleza divina. Cada una de esas mociones nos lleva a parecernos más a Dios. Nos lleva a ser mejores. Puedo leer libros y aprender carreras universitarias, puedo estar con artesanos y aprender su artesanía, pero eso lo hago yo con mis fuerzas. Me lo dan otros con sus fuerzas. La participación en la naturaleza divina solo se puede hacer a través de la gracia.
Incluso aunque el hombre se esfuerce, incluso aunque el hombre ponga de su parte,
incluso aunque el hombre quiera, pero ya el querer es acción de la gracia. Si no, nos moveríamos en el ámbito de lo natural. Y por eso tantas personas a mí me lo han dicho. ¿Cómo me gustaría creer en Dios? ¿Cómo os envidio a los que creéis en Dios? Claro, no cree en Dios, no ama a Dios. Él querría, pero no lo logra. Hasta que no le toque la gracia divina, él con sus fuerzas no puede crear la fe. Si no tiene fe, reconocerá él mismo que es un engañarse a sí mismo, creer en lo que no cree. La gracia nos hace participantes de la naturaleza divina es una verdad que consta expresamente en la Sagrada Escritura. Y he mencionado mucho a San Pablo, pero también Pedro, el bueno de Pedro, pescador, pero convertido en el primer papa, dijo: nos hizo merced de preciosas y ricas promesas para hacernos así partícipes de la divina naturaleza. Aquí merced es una traducción antigua. Nos hizo regalo de preciosas y ricas promesas para hacernos así partícipes de la divina naturaleza. Sin ese don no somos partícipes de la divina naturaleza. Voy a acabar aquí para no alargarme, pero este sermón podemos, lo primero de todo, dar gracias a Dios por la gracia, por estar en gracia. Porque a veces podemos pensar, y yo lo comprendo, que soy yo soy el que tengo fe. Yo quiero amar a Dios. Pensamos en el yo. Es verdad, la gracia también conlleva nuestra colaboración, nuestra aceptación, nuestro esfuerzo. Pero sin la gracia seríamos como un palo seco respecto a lo sobrenatural. Entonces, demos gracias. Agradezcamos al Señor que nos ha dado la gracia de creer, la gracia de ser cristianos, la gracia de amar a Dios, de no desmoralizarnos y perderlo todo, de que los vicios no nos invadieran y la gracia fuera disminuyendo hasta que la hubiéramos hecho desaparecer. Todo eso no ha sucedido por la gracia que le ha enviado. Ha agradecimiento. Somos cristianos. Creemos en la Santa Iglesia Católica. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y no podemos juzgar a los que están fuera de la Santa Iglesia Católica porque a lo mejor no han recibido esa gracia. Reciben otras gracias para acercarse a Dios, para las virtudes, tal, pero no han recibido otras gracias. Y después la otra cosa, nunca ponerla en peligro. Nunca ponerla en peligro. No solo porque es lo más valioso que hay, lo otro se mueve en el campo de la naturaleza, sino porque además, si la perdemos, nunca sabemos si la recuperaremos. Es cierto que si una persona está llena de amor a Dios y la pierde por un momento de debilidad, lo más normal es que enseguida uno esté deseando recuperarla. Es verdad. Pero también es verdad que si una vez hemos pecado mortalmente, puede haber más pecados, la fe se va debilitando, el amor a Dios se va debilitando y al final, aunque la recuperemos varias veces, puede haber una debilidad cada vez más en recuperarla, un desánimo y al final se separa de nosotros y no sabemos qué es la última vez, que ya a partir de ese momento nos iremos enfriando. Con lo cual, nunca hay que ponerla en peligro. Cuando a mí alguien me pregunta, ¿puedo leer este libro? Si es un libro contra la fe, que pone en peligro la fe, no. ¿Puedo ver esta película? Si es una película que te va a poner en peligro la fe, no la veas. Hay películas que para una persona, para nada, le van a suponer un problema. Pero otras sí, a otras personas sí. Cada uno debe valorar con la conciencia. Desde luego nadie debe ponerse en peligro sin ninguna buena razón. No debe ponerse en peligro. Ya eso es un pecado, ponerse en peligro, poner en peligro la gracia santificante. Tesoro, lo repito, que si lo perdemos, nunca sabemos si lo recuperaremos. Porque uno piensa, equivocadamente, yo ahora peco, pero después me arrepiento. Y no se da cuenta de que el arrepentimiento es un don. Lo normal es que se arrepienta si es algo meramente de debilidad, porque hay pecados tan graves que sí que producen un cambio en el alma muy radical. El asesinato, por ejemplo. Yo me acuerdo en un documental, uno que era muy jovencito y le habían encargado un asesinato en Colombia y decía, cuando matas a una persona, era un encargo que le habían hecho, es como si te entrara el demonio en el cuerpo desde ese momento. Bueno, pues el problema es que al final, abusando de la gracia, aunque sean pecados de debilidad, al final hay gente que dice, bueno, me arrepentiré al final de la vida. En el último momento me arrepentiré. Lo que no tienen en cuenta es que uno puede al final ya no tener ningún interés en ese arrepentimiento porque ha perdido absolutamente la fe. Con lo cual, no se debe poner en peligro nunca, nunca la gracia santificante, el tesoro que desde dentro nos mantiene unidos a Dios, que es vivificador, que se ha conseguido a través de los sacramentos, de las predicaciones, de la oración, de las buenas obras, de las virtudes. Mañana me arrepentiré. Es que llegará un momento en que no vas a querer arrepentirte. Y no te arrepentirás, porque no vas a querer arrepentirte. Los que están en el infierno no quieren arrepentirse y no se arrepentirán. Así de seguros podemos estar por otros pasajes de la Biblia. No quieren y no se van a arrepentir. Y por eso, y esto es una cosa impresionante. Por eso Dios ya no les envía la gracia que lograría la transformación, porque ya no quieren. Y Dios respeta esa voluntad que se ha petrificado. Fijaos, el demonio, el infierno está cerrado por los dos lados. Están cerrados los corazones como con una coraza de acero, pero el mismo cielo es de acero y ya no cae una sola gota. Así que este sermón que nos sirva a todos a proteger eso, ¿cómo protegeríamos la misma vida? Porque la vida corporal, si la perdemos en culpa, la recuperaremos. Pero la gracia santificante nunca se pierde sin culpa. Y nunca sabemos si la recuperaremos. Y no tenemos ningún derecho a recuperarla. Que la Santísima Virgen María, que a pesar de estar llena de gracia, nunca la puso en peligro, nos enseña a todos nosotros a proteger el más preciado de los tesoros, porque en definitiva de eso depende el amor que le tenemos a Dios.